Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez en Faro Económico, recargado día lunes, después de un buen fin de semana. Y les recuerdo a los que se vienen incorporando con nosotros que estamos con Nicolás Chea, candidato a presidente, cuesta decirlo, además de panelista nuestro. Además, nos acompaña hoy día, y lo voy a presentar como corresponde, si me ayudan aquí un segundo, pero tenemos a Javier González, quien es director de la Fundación Corporación Suma. Y Javier, bienvenido. En el ámbito de la educación, siendo tú un experto o habiendo estudiado y estado expuesto a hacer un doctorado en educación en la Universidad de Cambridge, que entiendo que en los rankings aparece la número uno en el tema como universidad completa.
Efectivamente.
Así que estos rankings cambian, pero está ahí en la pelea, como dicen, y se han hecho cosas buenas, y nosotros sentimos que en el tema de la innovación, uno de los sectores que se está viendo en este mundo digital, que vemos que es la ola que se nos viene encima, el mundo de la educación está cambiando tremendamente, y con nosotros, sin nosotros, con reforma educacional o sin reforma, ya cambió. Y queremos saber qué respuestas hay, qué se puede hacer concreto. Entiendo, ustedes tienen algo muy interesante, están apoyados por la Fundación Chile, que es seria, que cuando estudia y decide darle el apoyo a algo es porque es muy relevante. Nuestros auditores sabrán, por ejemplo, la industria acuícola ha nacido de un proyecto de Fundación Chile, y también entiendo que el BID puso sus luquitas ahí, así que están en eso. Cuéntanos de qué se trata este sueño y qué es Suma.
Muchas gracias, Eduardo. Mira, Suma es un laboratorio de innovación y de investigación en educación para América Latina y el Caribe. Esto lo hace como una iniciativa que en realidad fue una demanda de 7 países de la región, tanto el Ministerio de Educación de Brasil como Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México. El año 2015 se juntaron y solicitaron la creación de un centro de investigación para la región, para justamente mejorar los resultados educativos, que sabemos que en América Latina están muy rezagados.
No, y se siguen rezagando. El problema es que se va separando, porque yo veo el mundo desarrollado, o sea, uno habla de Alemania, Japón, Corea,
efectivamente, Zelanda, las pruebas, por ejemplo, como PISA, América Latina en general está en el tercio inferior. Chile viene avanzando bastante bien, pero así todos estamos claramente muy muy lejos.
Pero entonces, damos dos pasitos y ellos dan tres, pues entonces
efectivamente, nos vamos. Ahí vamos a poder conversar de eso, pero efectivamente, claro. Estamos avanzando, en el caso de Chile, como digo, está avanzando más bien más rápido, pero así todos estamos todavía en el tercio inferior, claramente.
Y de hecho, ese diagnóstico, ¿qué concretamente este laboratorio, qué es lo que propone? ¿Cómo es algo claro, ejecutar, apoyar a colegios, mira, universidades?
Sí, mira, es muy concreto. Lo que queremos justamente es mejorar la toma de decisiones de aquellos que están involucrados en la política pública, y también la toma de decisiones incluso a nivel de la comunidad escolar, de los profesores, de cómo mejorar la educación, ¿ya? Y para hacer eso, lo que creemos que hay que mejorar la evidencia, ¿ya? Efectivamente, los marcos normativos son importantes. Nicolás habla del tema de la ideología, ¿no es cierto? Que obviamente son legítimas, pero lo importante también es que es apoyarnos en la evidencia, ¿ya? ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Por lo tanto, si bien, como digo, se ha avanzado harto en Chile, se ha avanzado en términos de cobertura, se ha avanzado en términos de calidad, queda mucho, mucho trecho, y hay países que incluso han ido mucho más rápido. Entonces la pregunta es cómo avanzar, ¿ya? Desde Suma lo que estamos haciendo es que, por un lado, tenemos una agenda fuerte de investigación, de ver cuánto realmente cuesta la educación. Se ha estudiado mucho el gasto en educación, cuánto se gasta, pero no cuánto cuesta. Si uno tiene como meta una educación que sea más de calidad, que sea más equitativa.
Perdón, ¿cuánto gastas, cuánto cuesta y cuánto retorno?
Y el segundo tema tiene que ver con cómo mejorarla y el cómo se gasta. Y por lo tanto tiene que ver con el tema de la innovación, ¿ya? Y por lo tanto tenemos un programa fuerte en temas de innovación, que si quieres podemos hablar, pero que básicamente, entre otras cosas, estamos trabajando una plataforma que la vamos a lanzar ahora el 9 de mayo en Uruguay, junto a una reunión de ministros que estamos armando, con ministros de la región, de ministros de educación, en la cual vamos a presentar una plataforma que en conjunto con el Education Endowment Foundation, que es una fundación inglesa, lo que estamos haciendo básicamente es que vamos a presentar 32 estrategias de qué es lo que funciona. Es decir, cuando hablamos de innovación
y lo que no funciona también.
Y lo que no funciona. Yo creo que es importante, Eduardo, decirte que cuando hablamos de innovación en educación, hay que, por un lado, pensar en innovaciones radicales, cosas que no existen, soluciones a problemas que tenemos, pero también hay un tema de ponerse al día. Y el ponerse al
pero
día,
pero tú estás poniendo a conversar a, estamos en este mundo de la economía de compartir, a esta economía, claro. Estás poniendo a conversar a profesores, Estado, sociedad civil, los actores.
Efectivamente, estamos creando una red estamos creando una red de distintos actores, pero primero que nada, como te digo, lo que estamos haciendo es lo que estamos revisando es qué dice la evidencia mundial. Si uno revisa todos los artículos en el mundo que se han publicado, que sean rigurosos, sobre el efecto de distintas estrategias educativas, lo que queremos decir, bueno, ¿qué efecto tiene, por ejemplo, achicar la sala de clase? ¿Qué efecto tiene el hecho de tener tareas o no?
Más horas de clase, menos horas.
Bueno, ¿y cuál es el efecto real? Más allá de la ideología, es cuando revisamos los 500 estudios que hay en el mundo al respecto de esto. O sea, primero que nada, vamos a lanzar esta plataforma con 32 estrategias distintas, de manera que los colegios y los gobiernos pueden decir, estas son, y aquí Nicolás también como candidato presidencial, puede decir, bueno, me voy a tomar de estas 3 o 4 estrategias que son las mejores en temas de impacto, ¿ya?
Oye, te quiero hacer una pequeña interrupción. Aquí con Nicolás lo hemos hablado muchas veces. O sea, el mundo hoy día, las empresas, que son los que pagan al final la educación, porque al final las empresas o el Estado o la sociedad civil resuelven problemas. Y lo que le están pidiendo al colaborador moderno es creatividad, que eso va por la diversidad. O sea, aquí no hay un método para educar, hay que tener que coexistir. Está pidiendo razonamiento crítico y le está pidiendo
colaboración,
trabajo en equipo, justamente, inteligencia emocional. Entonces, ¿cuáles serían? Y aquí tengo un candidato,
claro,
que tiene capacidad de influir.
Vale, acá estamos enseñando el programa educacional. Así, dale.
Respecto justamente a esos 3 puntos, ¿cómo funciona, cómo ves tú hoy día la educación del futuro? Vamos a ir 5 años a educarnos en una universidad y salir, y vamos, los tres estudiamos economía en la misma universidad y estamos obsoletos. Tú terminas y ya está todo obsoleto lo que estudias.
Efectivamente, con la robótica, la inteligencia artificial, el tema, la pregunta es,
conocimiento, ¿no?
¿Qué enseñar? Yo creo que aquí viene lo que tú dices, justamente el tema de las competencias del siglo XXI, algo que la Fundación Chile viene trabajando mucho, que es justamente el tema del pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la comunicación.
Lo dice el candidato acá.
Es el qué, ahora el cómo. Yo lo que estábamos hablando justo mientras esperábamos un poco de este tema antes de que partiera el programa, de cuáles son las estrategias más efectivas, ya, de que tiene que ver con este cómo. Y dentro de las estrategias más efectivas vemos que lo más importante, por ejemplo, es una buena retroalimentación del profesor al alumno. Ya, es algo que uno podría decir, bueno, pero esto
es un poco,
poco innovativo y qué sé yo, bueno, está al alcance de casi todo, pero sin embargo, a nivel local, a nivel chileno, eso es una innovación en sí misma. La evidencia muestra que es lo que tiene más impacto. Ahora, lo interesante y la buena
noticia, para que los auditores entiendan, ¿qué es retroalimentación? ¿Es mandarle en un sitio web, oiga, sus notas son tales, o es mirarse a los ojos y decirle, mire, usted podría mejorar acá, tiene...
Es más lo segundo, y tiene que ver con justamente que hoy día los profesores, y lo estuvimos discutiendo, ¿no es cierto?, básicamente en la ley de formación docente ahora, tiene que ver mucho también, entre otras cosas, o sea, uno con la formación, pero también el tiempo no lectivo, las horas no lectivas, es decir, ¿cuánto tiempo tiene el profesor para planificar
fuera de la sala de
clase? Claro, para planificar su clase y también para evaluar. Entonces, esto tiene que ver con que el profesor pueda justamente preparar, evaluar aquí los trabajos del estudiante y entregarle una retroalimentación adecuada al alumno. Esa, por ejemplo, es una de las estrategias más importantes. Otra que yo le comentaba...
Espera un segundo. ¿Sí? Nico, ¿por qué no explicas? Tú, lo hemos conversado, pero da los detalles. Tú dices que hoy día se dio vuelta la clase.
Es que exactamente, yo prefiero interrumpir porque prefiero seguir exactamente lo que está diciendo Javier y lo que hemos conversado tantas veces, y precisamente la retroalimentación. Déjalo que siga porque va,
claro,
estoy demasiado de acuerdo y tú lo decís tanto mejor que yo, así que dale.
No, mira, y básicamente otras cosas, y lo hablábamos recién con Nicolás, es el tema de la colaboración, ¿ya? Y la colaboración entre los estudiantes, momento obviamente de como aprendizaje, como metodología de aprendizaje, pero también en lo que se llama el peer-to-peer tutoring, o sea, básicamente el apoyo...
Por favor, para todos los que...
Sí,
persona a persona.
El apoyo entre alumnos. Estuve justamente en un evento de Puente Educativo, con un programa sumamente innovador, con escuelas rurales. Ya en las escuelas rurales lo que pasa es que en muchos casos son multigrados y hay un solo profesor. Y
por lo tanto, un profesor le hace a 5 niveles distintos.
A 5 niveles, a niños de 14 años, de 5, etcétera. Perdón, de 6, de 8, etcétera. Y lo que ocurre ahí es que justamente eso ya está pasando, digamos, es que los alumnos de 8 le enseñan a los alumnos de 6. ¿Ya? Y eso tiene un efecto muy potente, tanto en el que aprende, porque es un par el que te está enseñando, como el que enseña, digamos. Y eso, por ejemplo, se ve que es una de las metodologías también que generan mayor aprendizaje en la escuela. Entonces, lo que quiero decir es que de repente cuando hablamos de innovación, tendremos a pensar en estos agentes también chupeterianos, en el sentido de decir, oye, aquí tiene que venir un tipo brillante, un emprendedor, a solucionarnos los problemas. Y lo que nos damos cuenta son 2 cosas. Uno, que si uno agarra la evidencia robusta, hay cosas bastante simples que tienen efectos muy, muy grandes, ¿ya? Y segundo, y Nicolás lo conoce muy bien, a mí yo también en su pasado traje al Ministerio de Hacienda y estuve metido muy fuerte en el tema de innovación, se requiere un ecosistema de innovación, ¿ya? No podemos solamente, necesitamos al emprendedor y al creativo y al empresario chumpeteriano, pero también necesitamos un ecosistema propicio de manera que la innovación se genera de manera permanente y continua.
Oye, volviendo a algo más básico, tú nombraste al principio, bueno, hay que tener creatividad y diversidad. Entonces, lo primero que tú estás diciendo es que no funciona tener un modelo de educación, libro único para todos los chilenos. Esa es una historia que yo creo que no entiendo por qué está tan anclada en Chile, esto que tenemos que educar exactamente igual a toda la gente, y eso vamos a llegar más lejos, porque yo creo que eso lo único que va a lograr es que no seamos creativos.
Mira, Chile es uno de los países, y estos son datos, normalmente no son ideología, la OECD nos muestra que Chile es el país más segregado a nivel escolar, más incluso que lo que son los barrios, o sea, las escuelas agravan el problema de la segregación de los barrios, y en Chile hemos entendido y hemos tendido a un paradigma de diferencia entre escuelas. La calidad de la enseñanza y la diversidad se tiene que dar al interior de la escuela. Si uno ve, obviamente, el sistema, todo el mundo han entendido que la diversidad tiene una parte de riqueza. Genera más dificultad y más costo por parte de los profesores.
Entonces, ¿no serías partidario que haya colegios que eduquen estilo coreano, matemática a la coreana, otros a la singapuré y otros a la sistema suizo? O sea, ¿no te gusta ese sistema de donde cada colegio pueda decidir cómo va a educar si logra cumplir un mínimo, digamos?
No, a ver, yo creo que la innovación es, y la autonomía, de hecho, es algo que es sumamente importante en la escuela. O sea, las escuelas en aquellos sistemas, por ejemplo, que son como finlandés, por ejemplo, que son altamente públicos y donde hay mínimos importantes y diría más máximos importantes, eso no implica que no haya innovación en cada escuela. O sea, efectivamente, cada profesor tiene que atender esa diversidad de la mejor manera posible. Lo que no hay que hacer, y en ese sentido uno debería buscar la homogeneidad, es tratar de tener alumnos que sean todos iguales. Entonces, yo puedo cambiar las metodologías, etcétera, de acuerdo a los contextos. Obviamente, en un contexto rural es distinto a la educación de un contexto urbano. Pero
hay que tener poco que elegir, porque al final es lo que es nomás.
Claro. Pero lo que yo tengo que ver, y ese es el gran desafío del siglo XXI, es la diversidad. La diversidad hoy día en Chile tiene que ver con temas étnicos, tenemos el tema, no sé, de la migración, en temas ideológicos, temas religiosos, también de preferencias sexuales. O sea, que todo eso conviva. Y no solamente, o sea, acogerlo y también valorarlo, que eso es incluso un paso más allá. En Estados Unidos hay una en los años 60 se dio algo muy importante, digamos, cuando se comenzó a atacar y tratar de reducir la segregación entre blanco y negro. Lo que se dijo, básicamente, la Corte Suprema de Estados Unidos, que es el dictamen Brown, digamos, contra el Departamento de Estado, dijo, bueno, la calidad no sirve que hayan colegios buenos para blancos y colegios buenos para negros. La calidad solamente si los blancos y los negros están
bien
en el mismo colegio.
Bien integrado.
Y lo interesante, y con esto solamente termino, digamos, respecto a este punto, es que a partir de eso, los mismos blancos comenzaron a pedir también que existiera mejor financiamiento, mejor escuela, porque sus niños iban a estar junto con los otros, con la otra población. Entonces, acá hay un tema de mejoramiento conjunto. En la medida que nos mezclamos, también todos queremos de alguna manera mejorar.
Oye,
el sistema.
Nico, quería hacer algo, nos queda un minuto antes de ir a la pausa, Nico, por favor.
Quiero hacer un paréntesis conectando lo que acaba de decir Javier con lo que estábamos hablando antes en todos. Javier mencionó 4 veces la palabra ideología, y las 4 veces en el mismo contexto. Antes de empezar un párrafo, antes de empezar una frase, él hizo la observación que esto es independiente de la ideología, que va más allá de la ideología. O sea, es nada más que para recalcar
el punto. Pragmático.
No, es que lo que quiero decir, que en el fondo eso refuerza el punto, que la ideología nos impide tomar las mejores decisiones. Y además, lo que Javier no comentó, que me había comentado antes, que estas 32 políticas que sabemos con certeza que algunas de ellas funcionan y otras no, por lo tanto hay que hacer las que sí y evitar las que no, vienen después de haber estudiado 17.000 estudios, no sé cuántos miles. Para reforzar el punto de mi candidatura, yo al tiro, sin conocer ¿qué es lo que piensa Javier más allá del tema educacional? Y sin conocer esas 32 propuestas, con la información que tengo sobre la mesa, yo al tiro, si él quisiera, si quiere ser ministro de Educación, yo lo acepto encantado, que se sume al programa, y le digo a priori, antes de conocer
más paro económico al tiro,
que
estamos haciendo acá.
Quiero decirte, para reforzar el espíritu de lo que estamos haciendo, si alguien me dice que hizo un PhD en economía, que es economista, que trabajó en el Ministerio de Hacienda, que es consultor del BID, que han estudiado 17.000 propuestas de los Paper Easy y que tienen las 32 que saben que no funcionan, obviamente hay que incorporarla mañana. ¿Te fijáis? Esa certeza, ese es el espíritu que hay en todos. Entonces, cuando a mí me dicen que yo no puedo, que el hecho de estar en este partido, en este programa, me impide a mí sentarme a armar un programa de educación con alguien como Javier González, porque puedo pensar distinto en si hay que liberalizar o no la droga y si hay que tenemos diferencias con la frontera limítrofe con Bolivia y Perú. Es lo más absurdo, o sea, que hay.
Es lo que los une.
Obviamente.
Oye, vamos a tener que hacer una pausa. Les recuerdo, como siempre, que Infinity es una experiencia.